Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Aquí Paco Jón, el minuto de comienzo de este episodio de Playbasket. Al final, este verano, tenemos cita con el Mundial Femenino. La España, nuestra España de Miguel Méndez, ha cumplido con el objetivo en Puerto Rico y se va a venir del premundial con el billete de Alemania en el bolsillo. El anterior Mundial, recordáis que nos lo perdimos, pero este tiene pinta de que vamos a ir a disfrutar primero, a aprender después y a ganar entre medias si es posible. Nuestro objetivo en la cita de este verano debieran ser los cuartos, pero para eso tenemos que saber en el grupo en donde nos pone la suerte y la suerte con las lesiones de aquí hasta que lo juguemos. De momento, lo jugamos, que es lo importante. España ilusiona con las jóvenes, también con las más veteranas y también, por último, con Alba Torrens, quien probablemente realice su último baile de su carrera con la selección en Alemania y quién sabe lo que nos tiene pensado ofrecer en él como regalo. Y ahora dadle al play, que como regalo os contamos más en este Play Basket. 16 seconds left, Bulls down one.
Play Basket con Francisco José Delgado. CadenaSer.com.
Pues sí, aquí estamos. Comenzamos a esperar un rato de buen podcast. Estáis en el episodio 21 de la temporada 17 de Play Basket, así que como es un clásico, bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro. Como os contaba, la selección española se va a volver del premundial de Puerto Rico con el trabajo bien hecho. Cuando grabamos este play, resta por jugarse el partido contra Estados Unidos, pero el objetivo ya está cumplido. Y vamos a estar en la cita de Alemania, lo que nos llena de orgullo y satisfacción, que diría el emérito. Estas son María Conde y Raquel Carrera tras lograr el objetivo.
Yo creo que significa todo, ¿no? Yo personalmente lo he dicho muchas veces que para mí la selección es el equipo de mi vida y es con el que espero con suerte estar más años que en ningún otro sitio y poder jugar una cita mundial, hacerlo con estas jugadoras, además. Creo que especialmente aquí, creo que ninguna ha jugado ningún mundial, así que era un momento especial para todas. Veníamos con muchas ganas de conseguirlo, con las ideas muy claras y con poca preparación, pero sabiendo lo que teníamos que hacer, así que yo creo que estamos muy contentas todas y todos de haberlo conseguido.
Bueno, pues yo creo que muy contentas todas, todo el equipo. Al final nos costó, nos dolió no estar en Sydney el anterior mundial, así que bueno, yo creo que esto para todas nosotras es vamos, o sea, felicidad pura. Creo que también no quitarle mérito a que lo hemos conseguido también desde el Eurobasket pasado, que había mucha gente que no puede estar aquí, pero que también ha sumado mucho, y ahora disfrutar lo que queda.
Merecido lo tienen. Contado eso, que es lo más importante, este play tiene que contar muchas cosas. De lo que viene en la semana que desemboca en un clásico de liga, y de lo que dejamos atrás, que por ejemplo ha sido un Real Madrid-Valencia de Euroliga, que sirvió para ratificar que en el Madrid ha encontrado el equipo taronja una barrera en el último mes. Le ganó en su Copa y le ha ganado en la Euroliga, pero bien ganado. Con este diagnóstico de Usman Garuba desde dentro del vestuario con Marta Casas.
Es cierto que tenía mucha importancia por el average y el segundo puesto en juego, más o menos diciéndolo así, y yo creo que hemos hecho buen trabajo y hemos estado muy concentrados todo el partido. Sí, bueno, a veces este año no estamos teniendo los mejores terceros cuartos, pero este partido hemos estado mentalizados y hemos demostrado lo que podemos llegar a ser como equipo, moviendo el balón y todos aportando, y yo creo que estoy contento y todo el equipo está contento por el partido de hoy. Claro, no, estamos en la pelea por la cabeza de serie, pero no podemos relajarnos, porque a la mínima que bajas el pistón puedes bajar al play-in incluso, ¿sabes? Así que tenemos ahora de cara a muchos partidos difíciles y contra rivales directos, por así decirlo, que están luchando por entrar en el play-off o entrar en el play-in, vamos a decirlo así. Y creo que tenemos que dar un golpe sobre la mesa estas semanas y sobre todo jugando fuera, que ha sido nuestro mayor problema este año, y yo creo que estamos listos para ello.
Pues lo próximo es en Lituania, Žalgiris.
Sí, bueno, Žalgiris, rival que está haciendo una gran temporada, y yo creo que nos va a costar mucho fuera, en su casa se hacen muy fuertes, pero bueno, yo creo que estamos listos para todo ya.
Bueno, le está costando mucho al Real Madrid fuera de casa en Euroliga, ha sido para nosotros el gran partido europeo, es entre el Real Madrid y Valencia. Que en Europa, por cierto, en Euroliga, el único que ha ganado en la máxima competición ha sido el Real Madrid. El resto, al pincho, desgraciadamente. Aunque de lo que más se ha hablado en el baloncesto global no ha sido de la Euroliga, sino de la NBA y de Bam Adebayo, el jugador de Miami que con 83 puntos anotados el pasado día 10 ante Wizards, se convierte en el segundo registro anotador en la historia de la NBA.
82 points. Mama, we feel your joy. the second highest scoring game in NBA history, second only to Wilt Chamberlain's 100-point game in Hershey, Pennsylvania, against the New York Knicks when he was playing for Philadelphia.
For the couch coaches, I mean...
Esto va para los entrenadores de sofá. Primero de todo, me estáis culpando, pero deberíais culpar al entrenador. En ese punto tenía 70 puntos y quedaban 9 minutos. ¿Crees que no voy a ir a por ello? No puedes enfadarte. Y si estás enfadado, me da igual, porque mucha gente se siente así porque no ha estado cerca de tocar la gloria.
Es que claro, el asterisco del dato que hace superar a Kobe Bryant, por ejemplo, en 2 puntos y que se queda 17 de Chamberlain, es que lo consiguió hartándose a meter tiros libres con 36 anotados de 43 intentados. Pero claro, por mucho que le quieras quitar mérito, hay pocos que lo lograrían incluso de la misma manera. Y más siendo Adebayo un, digamos, especialista defensivo. Luego lo hablamos con Ajero en una semana en donde además hay Doncic, Kawhi, Atlanta Hawks, que lleva 9 victorias seguidas. Son noticias y es noticia también que los Grizzlies acaban de anunciar, cuando grabamos este Play Basket, operación de Santi Aldama, que se somete a una artroscopia de rodilla para salvar sus molestias y se pierde ya lo que resta de temporada. Y es que noticias hay un buen mogollón. Ha llegado Patty Mills ya a Tenerife para jugar la próxima semana. Tenerife que ha palizado a Valencia, también en la Liga CB. Mala semana del equipo de Pedro Martínez. Y el Madrid llegará al clásico del fin de en España con un liderazgo súper sólido y 4 victorias sobre el segundo. Situación contraria a la de un Barça que este fin de perdió el derbi contra el Juventud en Badalona, provocando esta sensación en su entrenador Xavi Pascual, que la manifestaba así con los compañeros de Dazón.
Estamos muy frágiles, está muy claro. Y no conseguimos cambiarlo. Hoy nos hemos dejado muchos puntos en el tiro libre, muchos puntos en canastas fáciles. Y luego enseguida, cuando Juventud nos ha hecho un poquito de parcial, nos hemos venido totalmente abajo. Estamos mentalmente muy abajo, producto de las derrotas, y de momento no sabemos salir de eso.
Y así, tras un entrenador fastidiado con motivos para estarlo, ahora se pasa por este Play Basket un entrenador que ha vuelto a España con un reto grande y que, por ejemplo, en su día fue pionero en ganar un anillo de la NBA como jugador europeo. El primero. ¿Os pica la curiosidad? Pues os cuento sin tardar, ni moverse de ahí. No es la primera vez que hablamos con este gran entrenador y jugador, exjugador en Play Basket. Es más, confieso que es una de las debilidades del director de Carrusel Deportivo, que lo ha tenido de comentarista alguna vez en algún partido y le chifla. Ahora hemos encontrado en su fichaje por el banquillo de Morabanc Andorra la excusa para una charla de baloncesto, una charla que pasará por el presente con su nuevo club y por la historia, que tiene muchísima detrás como referente del baloncesto en general y del croata en particular. San Tabak, muy buenas.
Hola, buenos días.
Gracias por el rato de conversación en este podcast,
Ningún problema, es mi placer.
¿Está muy disgustado con el último partido de su equipo contra Girona o no le da tiempo a disgustos en una competición continua?
Bueno, no estoy muy disgustado porque llegué con este equipo que estaba en una situación que estaba peleando para permanencia. Estamos intentando sacar adelante y de mejorar día a día. Yo creo que sentimientos negativos y hundirse no va a ayudar a nadie. Necesitamos estar constructivos, mirar en detalles qué podemos mejorar e irse por ello.
El partido, el último, fue raro, ¿eh? Fue raro por muchas cosas. Fue raro porque se recuperó una desventaja que casi parecía imposible en un parcial en el último cuarto bestial. Y porque yo no recuerdo haber jugado un partido con suspensiones por falta de luz en una cancha española 2 veces, ¿eh?
Bueno, esto de suspensión de lucha son cosas en la mejor liga doméstica que no pueden pasar. Pero no puede pasar porque perjudican producto, perjudican competición y perjudican ambos equipos. En un parón perjudicó ellos, en otro parón perjudicó nosotros. Son cosas que no pueden pasar. Partido raro en este sentido, sí. En todo otro sentido, es un partido de muchos que se iba arriba abajo. Nosotros llegamos en este partido ya con algunas lesiones. Antes de partido ha aparecido otras lesiones. No podíamos contar con todos los jugadores que pensamos que podemos contar esta mañana. Pero a pesar de todo esto, yo pienso que podíamos hacer mejor trabajo.
En una derrota, ¿cómo estaba aquí en un vestuario? ¿Es duro? ¿Es crítico? ¿Es de los que prefiere dejar en análisis para después y no en caliente? ¿Cómo es?
Depende en qué momento el equipo está. Uh-huh. Si es un equipo que está arriba y se ha perdido el partido porque está relajado, yo creo que hay que estar crítico y yo creo que hay que estar duro. Pero si es un equipo que está en un momento de lucha permanente para sobrevivencia, yo creo que no hay ningún sitio para negativismo.
¿Qué es esencial para que acabe la temporada en la salvación de Moraván Candorra, coach?
Pues primero, de que esto que tú y yo estamos hablando. Vamos a decir esto con unas palabras de que no son baloncestísticas. Mantener mental salud. Salud mental. Quiere decir mantener espíritu positivo. Mantener espíritu de pelear todos los partidos, por un lado, y por otro lado, intentar recuperar algunas lesiones que tenemos.
Usted que conoce la CB de sobra, ¿qué ha tenido de especial este proyecto para que Santa Bárbara haya dicho, sí, aquí estoy yo y me pongo delante?
Bueno, primera cosa, yo estuve en casa porque decidí de tomar un descanso después de varios años en Polonia, donde tenía doble rol, donde tenía rol de director deportivo y entrenador. Me cansé un poquito y después de este parón, cuando me sentía fresco, decía mi agente que me busca equipo, salió Andorra. Y en pasado ya con Andorra tenía varios contactos que no se ha llegado de ejecutar. Me parecía que es una organización seria, me parecía que tiene cosas muy claras que quieren hacer. Y me he ido para allá.
Y llega el Principado y en el equipo que se encuentra, así de primeras, ¿cómo están?
Igualmente como todo, es mi tercera experiencia que estoy cogiendo un equipo en medio de temporada. Y en todos los equipos hay un gran factor mental. Es decir, equipo que se siente derrotado, equipo que se siente abajo porque tiene varias derrotas acumuladas. Es todo normal. Aquí única cosa en particular, además que está pasando, son lesiones. Yo creo que nosotros tenemos un roster, una plantilla para estar en ACB, pero necesitamos recuperar algunos de los jugadores que tenemos.
¿Quién sería más urgente, el que tuviera ahí?
Pues uno de los manejadores.
Cualquiera de los
dos. Tenemos varios, pero vamos, uno de los manejadores.
Habla del manejador, pero yo le voy a buscar en la situación en donde usted jugaba. Tengo una curiosidad. Como pívot de élite que usted fue, ¿cómo ve el cambio del juego en su posición con respecto a lo que vivió Santabac en el baloncesto?
Yo siempre cuando me hacen estas preguntas, no me... A ver, no quiero acabar como uno de estos exjugadores para decirte, hombre, en mi época, en años 80, estaba todo bueno, ahora no vale nada. Bueno, sociedad se va adelante. Espejo, deporte es espejo de sociedad. Deporte sigue esa sociedad. En dirección donde se va sociedad, se va también deporte. ¿Por qué? Niños, hombres que han crecido en nuestra sociedad, después su mentalidad trasladan en el deporte. Y no podemos separar estas dos cosas. Yo no estoy intentando pensar más allá. Es distinto, es definitivamente distinto. Sí. Hay algunas cosas que me molestan mucho en gente que está jugando en mi posición, que está haciendo, pero entrenadores que lo están haciendo para sacar máximo de estos jugadores. No lo están haciendo entrenadores, mira, a mí esto gusta, me voy a hacerlo. No, entrenadores lo están haciendo porque esto es que jugador ofrece. Esto es que hay, yo también estoy intentando de adaptarme al máximo que puedo y no pensar qué fue en años 80.
Vale, a lo mejor yo también soy un nostálgico, pero echo de menos el baloncesto de contacto, juego de espaldas, en fin, esas cosas que yo veía en los 80 y en los 90 que ahora veo con cuentagotas.
Escucha, yo tengo 55 años. Yo también he hecho por la mañana que no me duele nada, pero no va a pasar. Pero es igual que tu baloncesto de años 80, no va a pasar. Esto es que hay y todos necesitamos adaptarnos a esto.
Sí, no, no nos queda más remedio. Por cierto, la gente lo sabe porque este es un podcast de baloncesto, pero estamos hablando con el primer croata que ganó un anillo de la NBA, que fue en el 95 con los Rockets. ¿Cuánto de grande San es ese orgullo?
Yo siempre, a ver, es un título grande, es no solo yo creo primer croata, pero primer jugador europeo
Europeo.
que ganó este título. En esta época, rol de jugador europeo era completamente distinto que ahora. Quiere decir que jugadores mucho, mucho más grandes que yo ha pasado época, en su primera época en NBA sufriendo. Como Kukoč, como Raja, como Danilović, como Martín, como mucho más, que ha sido unos jugadorazos y ha llegado a NBA y por falta de respeto y por, en esta época, por falta de diferencia entre juego NBA y juego de Europa, se han pasado muy mal. Es un título muy bonito, pero yo dentro del corazón llevo mucho más títulos europeos.
Yo que tengo una edad también, le recuerdo como subcampeón olímpico en Barcelona 92, siendo muy jovencito. Ese subcampeonato es un título casi teniendo enfrente al mejor Dream Team americano de la historia, San.
A ver, casi no creo que es palabra, porque nosotros sí competimos con ellos, pero no es casi. Este es único para mí, Dream Team verdadero. Estamos hablando de época cuando en Europa se jugaba baloncesto a 30 segundos y cuando en Estados Unidos se jugaba 24. A momento cuando uno de razones por qué Europa se acercó en NBA es este cambio de 30 a 24.
Y entonces, el mérito.
Bueno, mérito es enorme de llegar a final un país que está en la guerra, un país que está con muchísimos problemas, jugadores que están separados con sus familias, que viven en unas condiciones que no son normales, jugando con muchos jugadores futuros de Hall of Fame, pero al final estamos jugando contra un equipo que es Dream Team, que para mí fue el Dream Team más dominante de todos.
Ni tanto. ¿Qué tiene el jugador croata, balcánico, ex yugoslavo, que lo hace y lo hacía tan especial para el baloncesto, San? ¿Qué tenéis?
Bueno, yo creo que es primero una base genética física que es extraordinaria, pero no solo en baloncesto, pero para muchos otros deportes, que se también está demostrando ahora cuando países ya están separados, cuando Yugoslavia no está junta. Y después también una mentalidad que nos hace la cancha muy competitivos.
De croata a croata, disfrutamos en la Liga CB ahora de Mario Ezonia. ¿Qué te sale decir de Mario desde la distancia de un entrenador rival?
Pues es definitivamente uno de los mejores jugadores europeos a este momento, un jugador que hace mucha diferencia en la cancha y un jugador cuando está bien, su equipo es ganador.
Y con carácter, ¿eh? Tiene un carácter, Mario.
Sí. Mario tiene un carácter, sí. Para bien y para mal. Es como todos campeones, para bien y para mal.
Vuelvo a Tabak. Sus equipos se caracterizan por un fuerte rigor defensivo, eso es evidente. ¿Eso de dónde viene? Si tuviera que elegir un referente en un banquillo, ¿arriesgo y digo Bosa Malkovic o he arriesgado mucho?
No, es así, vamos. Esta es una de primeras cosas que nos ha metido en cabeza desde primeros días y yo siempre estoy intentando seguir esto. Con algunos equipos es más fácil, con algunos equipos es más difícil, porque dependiendo del perfil de jugadores que tenemos, pero para mí siempre ha sido una cosa básica.
Y en este Moravanca Andorra, ¿cuánto de fácil y de difícil es eso?
Pues estamos intentando crear unos automatismos donde se puede más mejorar y hay una cosa que es difícil mejorar y esto es perfil de jugadores que tenemos, cuánto ataque o cuánto defensa.
¿Cómo ve el calendario de aquí a final de temporada? ¿Cómo lo tiene Andorra?
Pues honestamente yo veo solo el próximo partido.
Solo
Yo no
pues.
estoy solo el próximo partido. Yo no veo partidos que se queda, dónde estamos. no me meto en este juego.
Y la
no ayuda, por eso decía, ni clasificación,
tampoco.
No, yo me estoy mirando siguiente partido, toda mi concentración y de mi staff está siguiente partido, y ya está. Estamos en la misma situación donde estamos desde que yo he llegado. Desde que yo he llegado jugamos 5 partidos, ganamos, con todos los problemas que tenemos, ganamos 2. Vamos a seguir intentando dar nuestros esfuerzos máximos todos los partidos, y con nuestra afición de casa vamos a intentar ganar alguna más.
En la conversación han surgido momentos de Santabas como entrenador, momentos de Santabas como jugador, pero sobre todo ha surgido una carrera que le ha llevado a 1000 sitios. Ha vivido en 1000 ciudades. ¿En cuál se siente como en casa y qué le gusta de la nueva ciudad, del Principado, de Andorra?
A ver, yo cuando me retire de baloncesto y hay gente que está vinculada con algún sitio se quede ahí por su familia, por sus hijos, por su trabajo. Pues yo elegí España porque me gustaba España. Yo no tenía ningún vínculo cuando me retiré de baloncesto. Podía irme donde quería. Yo en España me siento como en casa. Esto es por un lado. Por otro lado, Andorra está muy bonita, muy, la verdad, yo estoy muy, muy positivamente sorprendido. Yo estoy a una edad cuando no me gusta mucha movida, cuando estoy en un sitio pequeño donde puedo irme, un sitio muy limpio, un sitio sin crimen, un sitio donde puedo irme andando de todos sitios donde quiero, un sitio donde se come muy bien y donde puedo hacer mi trabajo. Pues yo de verdad estoy muy feliz.
No me extraña, definido así parece el sitio ideal para
bueno,
estar.
Sí, vamos. Sí. La verdad, que a mí me encanta. Aquí estoy un mes y medio y a mí me encanta.
Y la última, San, ¿qué le gustaría que se dijera de usted y de su Moraván Andorra a final de temporada, cuando haya acabado esta temporada?
A ver, yo, si me preguntas esto hace 20 años, yo podía escribirte un artículo sobre esto. Pero si me preguntas ahora, a mí me importa qué gente se va a decir de mí, gente que me conoce.
Ya.
Quiero decir, yo persona que le veo una vez en mi vida, o persona que me mira solo desde gradas y no me conoce como soy, no puedo valorar su opinión. A mí me importa qué de mí van a decir gente que me conoce día a día, que me conoce en profundidad. Pues espero que podrían decir que soy un profesional, que estoy trabajando duro y que no me rindo.
Pues me parece un perfecto final para una entrevista de baloncesto y un poquito de vida que se ha cruzado aquí en este Play Basket. Coach, muchísimas gracias por este ratito, y que esa definición que usted ha puesto sobre la mesa sea la que perdure a final de temporada sobre su trabajo.
Muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Pues Santabac nos ha ocupado el tramo de protagonistas de este programa, que ahora avanza, como siempre en este Play Basket, hacia el análisis de lo cercano, europeo y de la NBA. Está mal que yo lo diga, pero vamos, interesante la charla con Santabac en este Play Basket. Tócalo de cerquita, con temas ACB, con temas de Euroliga, todo para repartir. Javier Saizó, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tiene tarea Santabac, ¿eh?
Oh, madre mía, cómo se está poniendo la zona baja, porque Burgos va para arriba y a ver aquí. Pero bueno, que no se fíen los de 8 y 7 victorias, ¿eh? Puede pasar de todo aquí.
No, todavía queda mucho para fiarse nadie. Ricardo González, compañero del diario AS, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Pues nada, aquí estamos, debatiendo la zona baja de la tabla para empezar, que está intensa, ¿eh?
Sí, ha salido el Burgos después de 16 jornadas, ¿no? Que está en puestos de descenso y parece que va para arriba. Ojo al Gran Canaria, que lleva una victoria más solo y aquí no se puede dormir nadie.
Ojo a Gran Canaria, ya dice Richie. Javier Seixo dice que no se despisten los de 8. Faustino Sáenz, compañero del país, muy buenas.
Muy buenas.
¿Y tu aportación en la zona baja, qué?
Bueno, lo curioso de ese cambio de Joan Plaza, ¿no? Que ahora ve los toros desde Zaragoza y antes lo veía desde Andorra. Y están todos ahí metidos en la pelea y es verdad que es que hay 6-7 equipos, salvo Granada, y también ganó, o sea sí. Que va a estar muy emocionante, porque está igual de ajustada la cosa por abajo que en la parte alta, quitando el Real Madrid.
Bonito encontrarse la emoción en esta Liga ACB. Xavi, ¿te parece el Real Madrid-Valencia el partido de la semana, de lo que dejamos atrás?
Hombre, en principio sí lo era,
pero
lo que pasa que el Real Madrid estuvo muy, muy bien, ¿no? Yo creo que el Real Madrid ha dejado atrás ya toda esa historia de la Copa, ¿no? Que yo creo que le hizo daño, sobre todo la final, obviamente, y ahora ya pone, parece, velocidad del crucero, ¿no? Es decir, sobre todo en casa, ¿no? Entonces, lo que era un partido que lo fue al inicio muy igualado y que se veía lo que podía suceder, al final fue, hombre, no un monólogo, pero sí que fue una clara victoria del Real Madrid. Era un duelo muy esperado. Además, si no estoy equivocado, el Madrid ganó el Basket Average. Por tanto, yo creo que francamente positivo para el Real Madrid y negativo en este caso para un Valencia que ya hubiera firmado estar donde está a estas alturas de la Liga. Claro.
Bueno, firmándolo, yo creo que a Valencia incluso le pesó ese partido, Richie, para el fin de semana incluso,
Sí, le pesó, no sé, no transmitía buenas sensaciones.
No.
Y yo tengo un poco la duda de qué pasa con Darius Thompson, ¿no? Porque ha venido un poco a la baja en los últimos partidos. Contra el Madrid jugó 5 minutos, no estuvo en el partido del fin de semana de Liga. Ha habido declaraciones un poco diciendo que tiene que espabilar y yo creo que es un jugador clave, ¿no? Para las opciones del Valencia, porque aunque tienen un superclase como Jan Montero, pero no es un base estrictamente puro y yo creo que necesitan a alguien como Darius Thompson y si se descuelga del equipo hay problemas o se queda fuera en esta parte final puede ser importante y lo del sábado en Tenerife sin Sermadín, que estaba el pobre en el entierro de su padre con un mal partido de Huertas y resulta que sale ahí Thomas Schraub, Frank Guerra, incluso Alderete, ¿no?
Sí.
Y hacen un gran partido y bueno, es que ganaban por 20 puntos al final de la primera parte.
No ha sido buena semana para Valencia Basket, sí lo ha sido para un Real Madrid que en Europa le roba el puesto a Valencia y que en la Liga está transitando muy cómodo, Faus, por el liderato,
Sí, en la Liga la solvencia es absoluta, permitiéndose el lujo de rotar mucho a piezas clave que se les esperan las grandes citas como Tabárez y Mario Gesson ya. En la Liga con muchísima holgura y facilidad y en Europa retomando un poco el camino. Sí que es verdad que no hubo grandes sobresaltos ni declaraciones altisonantes después de la derrota en la Copa y da la sensación de que se mantiene el plan, se mantiene la hoja de ruta. Scariolo va tocando teclas y parece que le gustan. El otro día elogiaba mucho a piezas como Andrés Feliz, intentando sumar jugadores a la rotación, cuidando muy bien las piezas importantes y parece que está en un momento de la temporada en el que esa solvencia le está dando para consolidarse en la parte alta de Euroliga sin que suponga ningún desgaste en ACB porque la holgura y la suficiencia con la que se está manejando hasta ahora es notable.
Y llega el clásico, que como dice Xavi, Barça y Madrid son vasos comunicantes, pero vamos, que la comunicación que ahora mismo da el Barça no tiene nada que ver, Xavi, con la que da el Real Madrid. Es el día y la noche.
No, efectivamente, es el día y la noche. Luego después puede pasar lo que pueda pasar en los partidos,
sí.
Que sabemos que puede pasar de todo, pero a priori, o sea, el Barcelona está en una situación complicada, no tanto en clasificación de la Liga, donde mantiene el tercer puesto, pero cada vez más amenazado, sí en Europa, donde no puede ceder más, pero al margen de eso, el Barcelona tiene un problema de recursos. O sea, hay un dato que es muy importante y que a veces es que cada vez que el Barcelona no llega a 85 puntos, pierde. Y desde, yo creo que estuve mirando ayer, creo que desde noviembre o diciembre, el Barcelona ha pasado esto, ¿no? Es decir, creo que el último fue una victoria que le hizo al Real Madrid precisamente, ¿no? Que metió no sé cuántos puntos, más de 85, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que los que atacaban bien y tal, pues tienen problemas, el ataque no acaba de funcionar. Y la defensa, pues tampoco, ¿no? Entonces, claro, me decía ayer Pascual, es que no he perdido tantos partidos en mi vida, ¿no? Es decir, no, es una situación que vamos a ver ahora si con las elecciones hay alguna novedad, que a mí me da la impresión de que no va a haber en el Barcelona hasta el año que viene, donde sí que va a haber muchas novedades, y bueno, pues el Real Madrid, vamos a ver si puede pescar en este río revuelto que es el Barça en estos momentos.
No sé, Richie, si hablar del clásico más desigual de los últimos tiempos, ¿eh?
Hombre, ha habido alguna.
Luego pasará lo que tenga que pasar, ¿eh? O sea, te digo a priori, por ponerlo ver, encima
sí,
de la mesa.
A priori, encima de la mesa, 5 victorias de diferencia entre uno y otro en la jornada 22, no creo que es, creo que no es un precedente único, pero muy pocas veces ha pasado. Uh-huh. Y yo creo uh-huh. que la mayor diferencia, aparte de la calidad y la amplitud de la plantilla ahora mismo, es quizá por eso también cómo, cómo lo están gestionando, ¿no? Porque yo creo que ahí Escariolo, si tú comparas, te vas incluso a la Euroliga, yo creo que es una de las mejores gestiones a la hora de intentar dosificar jugadores para llegar al mejor momento, que luego, claro, los títulos, si ganas, perfecto, todo será maravilloso, sí. pero si pierdes, pues nadie se acordará de esa gestión, pero yo creo que ahora mismo los jugadores del Madrid están, yo no veo ninguno sobrecargado,
no.
Sí, están todos, descansaron en la última jornada, ¿no?, por Tabales, por ejemplo... Mm. Getsonia y Campazo jugaron muy por debajo de su media de minutos y yo creo que ahí en esa gestión el Madrid llega muchísimo mejor, ¿no? Que con la llegada de Xavi Pascual hubo un momento álgido, ¿no? De esa adrenalina, ¿no? De cambio de entrenador, del talento que tiene el equipo en ataque, pero yo creo que ahora el desgaste es tremendo, ¿no? Porque incluso contra el Juventud pues hubo muchos jugadores a los que se exprimió mucho y al final con derrota y yo veo al Barcelona justísimo y yo creo que necesita un fichaje sí o sí. Aunque los números no salgan, pero sin un fichaje va a ser muy difícil que compita dignamente en lo que queda hasta final de temporada.
Claro que Xavi Pascual Faust estará diciendo, yo también quisiera rotar, pero es que tengo lesionado por semana y lesionado importante.
Claro, esa es la cuestión, que da la impresión de que el efecto rebote ha sido todavía peor, ¿no? Porque en su llegada hubo también ese sobreesfuerzo físico y mental por rearmarse y por reconstruir un inicio de temporada que era otra vez a contrapié, pero la suma de lesiones les han situado en un punto pues que les devuelve un poco a la casilla de salida, ¿no? Uh-huh. Y no daba la sensación ayer en mitad de la euforia electoral del triunfo de Jan Laporta, no daba la sensación de que hubiera especial pensamiento en el baloncesto ni en atender rápidamente a las necesidades de Xavi Pascual. Y claro, veías ayer el quinteto del Juventud con Ricky, con Hanga, con Parker, con Tomic, sí. Y veías enfrente al Barcelona y es que, ojo, que la situación en la que están, la plantilla que tiene, los recursos con los que está contando Xavi Pascual y el sobreesfuerzo que supone el tener que compensar una baja tras otra y una plantilla ya desequilibrada de partida, se le puede hacer muy larga la temporada y no da la sensación, ya digo, de por las declaraciones incluso en la noche electoral, de que nadie estuviera pensando en reforzar al baloncesto de inmediato, y la temporada puede ser, se le puede hacer muy larga porque, como decía Xavi antes, esa tercera plaza en liga ya está bastante apretada con 3, 4, 5 equipos por detrás a un palmo. Y en Euroliga ya no hay excesivo margen de error.
Es que en la clasificación ACB está Valencia 16-6, Madrid 22. Y luego Barça 15-7, Murcia 15-7, Unicaja 15-7, Baskonia 14-7, Juventud 14-8, Canarias, Tenerife 13-9, Bilbao 13-10. Es decir, porque estamos todavía en equipos que restan todavía por jugar partidos que no están en la misma. Pero Xavi, te escuchaba decir cuando decía Faulo de la campaña electoral y tú hacías, como diciendo, es que aquí no se habla de baloncesto, pero ni medio segundo, ¿eh?
No, porque yo creo que se ha hecho electoralismo con el tema del nuevo Palau,
sí,
es
sí.
decir, en un momento determinado sale lo del nuevo Palau y tenemos este proyecto, el otro, no sé qué. Laporta ha dicho, bueno, sí, yo he hablado con Xavi Pascual de cara al año que viene y vamos a reforzar el equipo sí. y tal y cual. Ajá. Bueno, pero así es que ha sido lo único que se ha hablado, no se ha hablado nada más. Es decir, yo sigo insistiendo, y lo dije aquí en el Play Basket ya hace algunas semanas, ajá. de que el Barcelona está intentando a ver hasta dónde llega este año, pero que tiene ya, como si fuera esto la Fórmula 1, ya piensa en el motor del año que viene, ¿no? Es decir, ya piensa en el equipo que va a hacer el año que viene. Que puede parecer extraño en un equipo como grande como el Barcelona obligado a ganar siempre títulos. Sí, puede parecer extraño, pero es que es la realidad. La realidad, ahora lo comentabais, la realidad es que el Barcelona va muy justo. Entonces, Barcelona, bueno, ¿qué puede hacer? ¿Un play-in y luego, no sé, en Euroliga y quedar ahí para los cuartos semifinales de la Liga? Pues yo creo que de ahí es difícil que pase el Barcelona. Ojalá me equivoque y el Barcelona esté competitivo hasta el final. Pero es que, claro, ahora es cuando se mueve el mercado de cara al año que viene, y yo creo que el Barcelona, sabiendo que le acaban 7 jugadores, pues va a empezar a... y ha empezado, de hecho, a moverse de cara al próximo año.
Juventud 84, Barça 72. Richie, gran partido de la Peña. Es verdad que el Barça tenía los recursos que tenía y venía de derrotas, y cuando uno está medio deprimido y, como dice Xavi, no llegas a los 85, lo tiene difícil el Barça, pero es verdad que la Peña está en un equipo muy sólido. Y ayer otra vez, gran Ricky Rubio, que a mí me mola recordarlo porque es que quiero exprimir cada gota de baloncesto que nos pueda dar Ricky en España, ¿eh?
Sí, pero fíjate, Ricky hizo un partidazo, ¿no? Y da gusto verle y jugaba a gran nivel, pero es que la Peña fue mucho más.
Totalmente.
Fue muy superior en casi todo. Y, por ejemplo, si tú ves los minutos de la conexión esa que hubo entre Adam Hanga y Antetomic, fue una delicia verlos los dos conectar, ¿no? Uno arriba al poste bajo, el otro cortándolo, cambiándose y buscándose siempre. Y ves cómo se desbloquea a Tomic con los dos brazos levantados y tal, con 39 años.
Es la leche.
Y es que destroza a cualquiera, ¿no? Y el timing para el pase, ¿no? Es una maravilla. Tuvieron ayer unos 5 o 6 minutos juntos, que es, bueno, para grabarlo ahí, no sé si en VHS o como sea,
como
pero,
sea, da igual, tú grábalo y ya veremos cómo lo reproducimos.
Pero yo creo que tiene un equipo muy competitivo, y ahora con Jabari Parker, que parece que ha entrado bien, ¿no? Que venía muy mal del Partizan, pero que parece que ha entrado bien con Cameron Han y con Joakimson, que ayer pues le dio grandes relevos también a Ricky. Yo creo que tiene un equipo muy interesante y yo creo que van a por todas, ¿no? A por la Champions FIBA en casa, que puede ser una gran oportunidad de volver a ganar un título.
Vale, y luego, para que no todo sea así mirarnos el ombligo, es que iba a decir, Faust, hay lío en el Panathinaikos. Y claro, la gente dirá, ¿y qué semana no? ¿No? Bueno, pues efectivamente, ¿qué semana no? Pero Ataman ha vuelto a decir, esto es una vergüenza, no es una familia. Tienen lío por semana, da igual que sea en Europa, que sea en su propia liga. Lo que está claro es que la química de ese vestuario no funciona, y es un vestuario multimillonario hecho para ganarlo todo y para estar en su propia Final Four, que está ahí, ¿eh?
Claro, es que están instalados en el lío. Porque,
y permanentemente, es verdad, viven en el lío.
Claro, porque la idiosincrasia de club, aficionado, presidente, entrenador, o sea, son todo personalidades demasiado volcánicas como para convivir en paz y tener un punto de mesura. Yo creo que les afectó muchísimo la Final Four del año pasado, después de ser campeones de Europa. Daban por hecho demasiadas cosas y se toparon con una realidad que no era la que esperaban. Este año han entrado durante mucha fase de la temporada en estar a contrapié. Menos mal que rompieron esa racha ante Zalgiris, y que además se dio en esto de los vasos comunicantes, que también se estila Grecia. En Grecia se dio la derrota de Olympiacos inesperada ante un Mónaco también convulso y también en crisis. Pero claro, es que lo de Panathinaikos, yo creo que es de una exigencia un poco infantil, ¿no? O sea, yo creo que presidente, entrenador, jugadores piensan que en el deporte sumar piezas de nivel te garantiza el éxito, y no es así. Y como no sepas crear una convivencia, mantener el pulso, contener las expectativas y gestionar las piezas, te puedes encontrar con que todo salte por los aires y a Giannakopoulos no le tiembla demasiado el pulso, pero claro, tampoco le veo como un gran gestor en la tranquilidad. O sea, no sé exactamente cómo se soluciona eso si no es a base de ganar una Copa de Europa detrás de otra, que no es nada fácil, por mucho que tengas al mejor entrenador y a grandísimos jugadores.
Sí, yo lo que no suelo hacer esto mucho, pero voy a leeros las declaraciones de Ataman, ¿vale? Jugaban contra la ECA de Atenas, hicieron un partido flojito, pero acabaron remontando, acabaron ganando, ¿vale? y sale a Tamán a rueda de prensa y dice: nuestros pivots, como Holmes, que se está durmiendo en la pista, no se movían bien en el pick and roll. Jugamos con agresividad, especialmente Farid. Otros no. Hay que merecer jugar en Panathinaikos. Cualquiera que se esfuerce al máximo nivel, jugará. Lo tendré presente cuando incorporemos a Matías Lesor a la plantilla de la Liga Griega. Sacrificaremos a un jugador, a uno que no merece jugar en Panathinaikos. Y luego, ante esas declaraciones, sale Richard Holmes y pone el emoticono de que se parte de risa. Así están las cosas en el Panathinaikos,
sí,
¿vale?
Para sí, que la gente sepa. Lesor... Esa vuelta de Lesor sí que tiene un punto también de que no sabe si va a terminar de ajustar todo
o de desajustarlo
o de desajustar todo, pero se le espera también como eso, como un factor sí. emocional que vincule a todos y al que agarrarse, pero claro, estamos hablando de un recorrido que llama poco a la tranquilidad.
Sí, sí, sí.
Yo he bautizado al Panathinaikos como el Panathicaos.
El Panathicaos, sí, sí, la verdad es que es el Panathicaos. Hay que cambiarlo un poco.
Ataman tiene también un libreto, ¿no? Que si os acordáis de en su época, Mourinho, que siempre iba a calendario, pam, 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 sí, iba sí. repartiendo, estuviese en el país que estuviese, ¿no? Sus 3-4 temas, tal. Y Ataman siempre hace lo mismo con los jugadores, los pone ahí al a los límite. Pies de los caballos y espera una reacción inmediata. Entonces, el que reacciona bien, como reaccionó Juancho la temporada
bueno,
pasada.
Juancho, después del zarandeo en el Palau, claro, reaccionó a lo grande. Sí, si sí, le funcionara no, siempre, sería, claro.
sería el mejor entrenador del mundo para cualquier cosa. O sea.
Y el que no a otra cosa, entonces va dejando, pues eso, cadáveres deportivos por el camino, porque, sí, sí. porque claro, mucha gente no reacciona, mucha gente pues no comulga con esa manera de hacer las cosas. Entonces, bueno, los que responden y están ahí, pues hacen grande al equipo. Vamos a ver si ahora este año le vuelven a responder.
A unos los reactiva y a otros los mata directamente.
Es una turbina de la que poca gente sale bien parado.
Sí, es carne picada aquello. Eloy Sánchez, hoy la agenda viene amplia. Está Marta Casas de vacaciones, ¿vale? Para que la gente lo sepa. Hola, Eloy, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo va la cosa?
Pues tenemos una jornada intensa, concretamente empezando por la Euroliga. Jornada 32, este jueves 19 a las 6 de la tarde, Valencia-Barça. Después, a las 8 y cuarto, Olympiacos-Baskonia. Y el viernes 20 a las 7, Zalgiris-Real Madrid. Recordamos en este caso que el primer posicionado es el Fenerbahçe con 22 victorias. Segundo, Valencia-Basket, Real Madrid y Olympiacos empatados con 20. Barça décimo con 17 y Baskonia décimo noveno con 9 victorias. Después, más tarde también, en la Eurocup, malas noticias para los españoles. Y es que esta semana se celebran los cuartos de final y lo harán sin Basi Manresa, que ya ha sido eliminado después de perder 98-81 frente a Turk Telecom en los octavos de final. También en la Champions, última jornada del top 16. En este caso, el martes 17 empieza a las 8 con un Unicaja Juventud de Badalona y un poco más tarde, a las 8 y media, dos partidos de los equipos españoles, Dreamland Gran Canaria, Nimburg. Y luego también tendremos el Palacenastro Trieste, La Laguna Tenerife en FIBA Cup, vuelta de los cuartos de final con el Bilbao Basket, actual campeón y que viene de ganar frente al Pekskim Sport, 69-77. Yucam Murcia de Sito Alonso, que perdió por la mínima en la ida 84-85. Los partidos de vuelta, Bilbao Basket, el miércoles a las 8 y UCAM Murcia a las 8 y media. Luego la ACB para finalizar, si miramos adelante en el fin de semana, jornada 23 y destacamos el sábado 21 a las 8 de la tarde, Unicaja, La Laguna, Tenerife y por supuesto el clásico del domingo a las 7, Real Madrid, Barcelona.
Le ha leccionado muy bien Marta Casas a la hora de la agenda a Eloy, solo que claro, se le ha olvidado decirle que no lea los equipos largos en los nombres porque si no uno se acaba haciéndose pues unos pequeños cristos. Pero bueno, eso ya para la próxima, ya lo sabes.
Por cierto, Paco, dime. El Unicaja Juventud de este martes
sí.
Decide la primera plaza de grupo
sí, sí.
y no tendría más trascendencia si no es porque, y lo conozco de primera mano, en Badalona, como antes comentabais, ha habido un esfuerzo monumental para que la Final Four llegue a la Peña. Sí. Lo digo porque si la Peña tiene que hacer un cruce siendo segundo de grupo, le puede tocar un coco importante. Entonces... Sí. Ojo, porque la Peña tiene que al menos perder de 4 puntos o menos, o ganar el partido.
Sí, sí.
Lo digo porque es muy importante este partido, que podría pasar desapercibido, sobre todo para la gente de Badalona, para el Juventud y tal, por el esfuerzo económico y toda la parafernalia que hay junto a la Final Four de la Champions.
Javier Seixo, siempre tras la mata, para que no se nos escape ninguna noticia. Siempre tras la mata. Xavi, Faus, Richie, muchas gracias una semana más por el análisis. Un abrazo, chicos.
Un abrazo.
Se viene la NBA, venga. Vamos a ver qué rascamos en la NBA, que tenemos mucho tema hoy que comentar con José Ajero, nuestro compañero de Movistar, que nos aclara y aporta luz a todo. Hola, José, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Luz? Sí, porque estamos a punto de cambiar la hora. Hace sol en Madrid después de mucho tiempo, se está bien. Así que luz puedo aportar, aunque sea desde el teléfono.
Qué bonito. Antes de nada, iba a empezar distinto, pero los Grizzlies han anunciado el paso por quirófano de Santi Aldama. Artroscopia de rodilla, baja por lo que resta de temporada, José.
Fíjate, con las ilusiones, bueno, vamos a ver si, cómo llega, ¿no? Pero vamos, me suena que ya para las últimas ventanas no lo tendremos. Te lo digo porque escuché el otro día la buena entrevista que tuviste con Elisa Aguilar, la jefa de nuestro baloncesto, ¿no? Sí. Por lo menos del federativo, y decía que no nos olvidáramos de un jugador joven como Santi Aldama para el futuro de nuestro baloncesto, y a lo mejor nos tenemos que olvidar esta temporada de él, pero bueno, es un poco lo que hemos hablado. Reparaciones mínimas quizás para estar mejor para la temporada que viene, porque no sabemos qué le pasa a Jamorant, pero a Jamorant le pasa algo recurrentemente, así que la sensación de que la temporada de los Grizzlies estaba aparcada ya otro año más era evidente, y esto es una confirmación que... pues nos va a quitar un aliciente, porque sí. Ya los Grizzlies, si me pillaban en buena hora, pues siempre veía lo que hacía Santi.
Claro, pues como todos, pero bueno, ya esta vez, bueno, se nos diluye un poco el interés por los Grizzlies, y le mandamos desde aquí un abrazo a Santi para que la recuperación sea lo más rápido posible. Fuera de ello, el nombre de la última semana es Adebayo. Di lo que quieras de los 83 puntos, porque como ya he oído de todo en los últimos días, quiero escucharte a ti.
Pues una falta de vergüenza y una falta de respeto a los principios del baloncesto, tanto suyas como del equipo rival, como de su propio equipo. No entiendo cómo un tipo como Spoelstra, que viene de una familia de trayectoria de NBA, de herencia de baloncesto clásico, no puede respetar esto. Quiero decir, simplemente eso, me enfadó muchísimo, porque no es porque sea Adebayo ni porque sea Bob Marley o Mike Jagger, es que me da igual el que sea, pero... ostras, respetemos un poco este juego, que meter 100 puntos fue muy complicado, que meter 81 como hizo Kobe Bryant fue una gesta brutal, pero es que nos deja sobre todo sin argumentos, Paco Jo, para todos aquellos que nos dicen que la NBA es un circo. Nos deja sin argumentos, porque yo sé que esto no es la NBA y que no es de verdad, pero ¿cómo lo defiendes? Cuando le han hecho 40 faltas, cuando sus compañeros hacen faltas y fallan tiros libres para que él pueda coger el rebote y seguir tirando, es tan doloroso para el mundo del baloncesto, y que por medio esté el nombre de Kobe Bryant, que es un compañero que falleció en un accidente, es muy duro, es muy duro.
¿Cómo se puede regular? Porque eso yo creo que va en el propio carácter del jugador, que decir, sí, porque esto no se puede regular con una regla.
No, claro, la NBA no puede actuar de oficio. NBA
no puede decirle, oye, mira, han metido muchos tiros libres, tus compañeros han estado vacilando en el partido, esto no lo vamos a computar. Eso no puede ser así. No puede ser así,
pero de alguna manera habría que evitarlo, sí, pero ¿cómo le pones freno? Si estamos todavía pensando cómo la NBA tiene que hacer frente a todo el problema que está teniendo con el tanking, y precisamente por ahí vienen esos tiros también, porque lo de la presencia y la aportación de Washington Wizards al récord de Adebayo fue realmente lamentable. Porque es un equipo que no quiere ganar, y al no querer ganar, pues le parece bien cualquier fiesta. Claro, le parece bien cualquier fiesta. Entonces quizás de ahí venga todo. No lo sé, no se puede regular de ninguna manera. Yo creo que es un poco de autoconciencia del jugador, y por eso ya si Adebayo no la quiere tener, que yo creo que va a quedar marcado ya toda su carrera, si Adebayo no la quiere tener, yo creo que un tipo como Eric Spoelstra tenía que haber sido listo y haberle dicho, mira, cuando llevas 79, mira, lo has hecho muy bien, mola mucho, la cuarta máxima anotación, pero vamos a respetar este juego.
Tiene narices, ¿eh? Que uno por su mala cabeza, en vez de pasar a la historia por una cosa buena, que son 83 puntos en un partido de la NBA, sí, la segunda máxima anotación, pueda pasarlo como, en vez de héroe, el villano, ¿eh?
Claro, ¿ahora qué pasa? Si hay alguien que quiera decir, bueno, si lo ha hecho Adebayo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Es que, quiero decir, nos queda mes y medio, bueno, nos queda un mes de competiciones, que lo puede hacer cualquiera.
Sí,
puede hacer cualquiera ahora, claro.
Frente a un tanking, que les dé igual, pues ya está.
Y cuando lo hizo Kobe Bryant, yo recuerdo pues que pensaba, es que ya no solo mete los puntos, sino es cómo los ha conseguido, con bastantes menos tiros libres, con un esfuerzo físico que te lleva a estar concentrado, metido en el partido 48 minutos, pero aquí, a lo mejor, tú, si tú das contra un rival que no quiere defender y que quiere perder, no te hace falta ni un esfuerzo físico, ¿no?
No.
Bueno. Simplemente llegar, ponerte, llegar en buena posición, tirar, anotar y bueno, y que te hagan una falta y luego te tiras un triple y ya está.
A todo esto, que la gente no sepa que es una polémica nuestra, que la
no,
está en Estados Unidos ha sido un no parar, ¿eh?
Sí, pero fíjate, Paco, que yo creo que ni siquiera hay, es tanta polémica. Yo creo que pocas voces he visto críticas, o sea, a favor, perdona,
ya, de defensa
de defensa de Adebayo. Y es cierto que yo muchas veces pues me mosqueo, porque al final tú en tus redes sociales eliges a quién sigues y a quién no sigues. Por mucho que seas periodista e intentes buscar otras versiones, tu cámara de ruido es tu cámara de ruido, ¿no? Y de ahí no me he salido, pero es que intentando salirme no he visto buenas palabras. Es que vi a Ime Udoka reaccionar en la rueda de prensa, el papel en caliente, sin saber lo que le estaban contando, echar un vistazo al móvil y se santiguaba el hombre, decía que era una barbaridad, ¿eh? Sin llegar a un análisis el suyo más concienzudo ni nada. Quiero decir, creo que ha sido una cosa que bueno, que es una mancha en el expediente de la NBA, seguramente.
Venga, voy a cosas más molonas. Sai ya ha pasado a Chamberlain.
Sí.
En los partidos seguidos anotando 20 puntos, que eso sí que es una burrada, ¿eh? Que...
Es una auténtica burrada, y eso sí que es un
récord. A ver dónde para, ¿eh? A ver dónde para este, ¿eh?
Sí, 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 porque este fin de semana necesitaba otra vez irse a los 20, hizo un auténtico partidazo en el último cuarto, pero necesitó irse por encima de los 20 porque su equipo lo necesitaba
para ganar, remontar
contra Minnesota y acabar ganando. Y ahí nos devolvemos a Adebayo. Ojalá Adebayo hubiera metido 150 puntos para que su equipo ganara porque los necesitara, como ha hecho, como la racha que lleva Sai, ¿no? Claro, porque Sai, ¿qué ha hecho? En esta racha de partidos de 20 puntos, su equipo ha sido campeón de la NBA. Entonces se me antoja que cada partido que en los que ha metido 20 puntos... Es que lo ha necesitado su equipo.
Sí, sí.
Y cada partido que ha metido 20 puntos ha sido porque los ha tenido que meter, porque en cuanto ha podido no jugar, no juega, no le ponen a jugar para darle descanso, como hemos visto, como hablábamos hace un par de semanas, de cómo corría el riesgo de quedarse sin el MVP porque se va a perder más de 17 partidos. Quiero decir, son diferencias competitivas, récords que uno es para alabar y el otro es para avergonzar.
Por ejemplo, si alguien no ha visto el final del Oklahoma-Denver, que lo busque, coja palomitas y se relaje, que lo va a flipar, con Sai y Jokic.
Sí, espectacular. El duelo de dos MVP es increíble. Y el otro día contra Minnesota, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Es un espectáculo de este chico, la verdad.
Es un espectáculo. Luego, por ejemplo, números que llaman la atención. Harden, 29.000 puntos. Solo 8 jugadores han anotado en la historia de la liga más que James Harden. También hay que ponerlo encima de la mesa, que son todos los grandes nombres del presente de la NBA.
Porque es un gordo, es un mujeriego, porque le gusta salir, porque no se cuida, porque no encuentra un equipo, porque no es buen compañero. ¿Y has dicho cuántos? 29.000.
29.000.
Bueno, a ver si meto yo 29 en mi carrera como jugador de baloncesto. Quiero decir, no, al final Harden es un talento increíble. Es un jugador que es complicado, pero no como compañero, sino que es complicado a la hora de tener, bueno, de examinar en cómo es su vida, que es un personaje muy, muy particular, sí, tanto fuera como dentro de las canchas. Pero lo que nos deja dentro de las canchas son puntos, 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 asistencias. Y un jugador que no lo ha conseguido el anillo, pero que es cierto que siempre ha estado en equipos campeones. Y creo que el último esfuerzo de Cleveland es ese, intentar hacerse con un jugador como Harden para ser campeones.
De los equipos un poquito más fuera del radar, bueno, fuera del radar relativamente, ahora mismo, entre Hawks y Clippers, ¿quién dirías que está mejor?
Bueno, yo creo que ahora mismo están los Clippers. ¿Quién ha sido mejor durante la temporada? Han sido los Hawks, porque los Hawks han sido quitarse a Trae Young y a Porzingis, y parece que ya son como... han ido un poco a peor, que parece ser lógico, pero no porque hayan perdido a estos dos, que han ganado minutos para jugadores interesantes, sino porque yo creo que la temporada se les ha hecho un pelín larga, pero han tenido un inicio de temporada realmente brutal. Y ahora parece que vuelven a tener mejores sensaciones. Es un equipo que merece la pena, es un equipo que en las próximas temporadas, yo no te voy a decir que sea una cosa parecida a Detroit, porque lo de Detroit es realmente espectacular, el cambio que ha dado para esta temporada, pero va a ser un equipo muy competitivo en el este. Y lo de los Clippers es que se veía venir. Uh-huh. Ha sido mejorar Kawhi Leonard, han llegado los traspasos, se ha aclarado un poco el aire con la salida de James Harden, y el equipo está ganando, y está ganando con unas actuaciones de Kawhi Leonard realmente espectaculares. Entonces, la pregunta es, los Hawks muy bien hasta ahora, pero ahora mismo yo creo que los Clippers tienen una dureza y un conocimiento de la competición que les va a llevar a ser competitivos en playoff.
Voy con la NCAA, pero antes, creo que esta semana se va a votar y aprobar la ampliación de la NBA a 32 equipos, con franquicia en Las Vegas y de nuevo en Seattle, ¿no?
Eso es, hay dos votaciones. Entonces ahora se va a hacer una para, en las próximas horas se va a hacer una para aprobar que se empieza el camino de exploración de las nuevas franquicias, que son, ¿sí?, las que has dicho, las de Seattle y la de Las Vegas, y que se pide una primera franquicia, por decirlo de alguna manera, sí, franquicia, sí, una primera aproximación de dinero, una señal que sería entre 7.000 y 10.000 millones de dólares.
Eso como señal, ¿no?
Como señal, que es lo que tal. Y vale, además es que los planes que hay en la liga es que esta línea, estos dos equipos pudieran convertirse, ya tienen los planes en ser entre los top 10 de equipos que más dinero fueran capaces de generar a la liga. Dicho esto, estos son los planes iniciales. Y una segunda votación a final de año para, ya una vez que han pasado las ofertas por dejar esa señal, esa fianza de unos 7.000, 10.000 pavos, 10.000 millones de pavos, pues sería ya la confirmación absoluta de que en la temporada 28-29 se incorporarían dos nuevas franquicias. Tiene que haber, me parece que son 23 de los 30 equipos de acuerdo.
Vale, pues mira, está muy bien explicado y así yo lo entiendo mejor, que soy bastante zote. Y luego, March Madness de la NCAA. Adai Mara con Michigan, Mario Sansuperi con Gonzaga, Rubén Domínguez con Texas, Álvaro Folgueira con Iowa, Conrad Martínez y John Buenaquino con Hyde Point, Onuetu con Hofstra y José Taichin con UMBC. Esos son los españoles que, pues, si yo no me he dejado a ninguno, están en el March Madness de la NCAA.
Sí, vamos a ver lo que nos dura cada uno.
A ver, ¿quién va a durarnos más?
Pues esperemos que nos dure hasta el final. Adai Mara, que han perdido la final del torneo de su conferencia, pero eso no les ha evitado ser el número uno de su región. Y el número uno de su región, pues es el que en teoría tiene los encontronazos más asequibles con sus rivales hasta que llegaran las fases un poco más decisivas, sobre todo los el Elite Eight, cuando quedan solo 8 equipos y pasó a la Final Four. Así que tenemos que confiar mucho en Adai Mara, pero a Gonzaga, el que lo hemos estado viendo esta semana por Movistar Plus, también está muy bien, tiene buena pinta. Y eso que tengo la sensación de que tiene echado el freno Mario Sansuperi, no lo sé por qué. A la que vuelva Mario ya hablaremos, pero esa sensación de que es superior a los que dicen que son estrellas en su equipo, a mí me queda. Pero bueno, Gonzaga también yo le espero que va a tener un buen retroceso, o sea, un buen camino, un buen proceso para llegar lejos, porque es una universidad que suele tener pedigrí. Y luego, pues yo confío en Iowa, porque Iowa llega en una posición un poco rara, séptimo, octavo, y yo creo que pueden competir, porque no tienen nada que perder, no les vamos a pedir mucho. Tienen un duelo complicado contra Clemson, que es un equipo fuerte defensivo, pero creo que visto a Clemson y visto a Iowa, Folgueiras puede ser el primero o el segundo mejor jugador de esa serie. Así que yo confío en Iowa, de verdad, ¿no? Y confío en Folgueiras porque me gusta.
Bueno, lo peor es que Michigan se mide a Hyde Point en el primero, así que ahí se nos va a caer, se nos puede caer con Ron Martínez, se nos puede caer Owen Aquino. Bueno, veremos.
Pero depende un poco de si Hyde Point gana su partido, ¿eh? Porque Michigan no lo tiene todavía, así que ojalá sea que...
Ah, es verdad.
Ojalá sea.
Es verdad que no lo tiene todavía. Es verdad, es verdad.
Le pasa como UMBC a la Universidad de Baltimore, que tienen que ganar el First Four, porque ahora el torneo son de 68 equipos. Entonces hay una fase previa o primera fase que depende de... unos medios de comunicación te lo mandan en primera fase, otro first four, que esos dos equipos salen, de esos equipos salen dos que ya disputan el torneo final. Menos y uno mal. Va a parar contra, y uno que puede ser Lehigh, pues irá a parar contra
Michigan. Vale, menos mal que te tengo a ti para acabar echándome la luz.
Tenemos un caos porque empezamos a dar todo el torneo en Movistar Plus y llegadas a estas alturas estamos haciendo encajes de bolillos para ver qué partido, porque el problema es que se juegan tres o cuatro partidos a la vez y nosotros dependemos de las señales de las televisiones americanas. Entonces, me sé horarios, me sé colocaciones en las escaletas de la ESPN, que es la televisión que lo va a dar, es una locura.
Bueno, y a nosotros que nos viene genial que tú te lo sepas para que lo sepan los oyentes de este Play. Y bueno, esta no la voy a comentar, es la rara de las mías. La NBA ha prohibido un acto en la cancha de los Hawks que se llamaba Magic City Monday, porque resulta que era un club de striptease que iba a regalar merchandising entre el público. Y claro, un club de striptease regalando merchandising, pues uno puede intuir qué tipo de merchandising regalaría y qué podría salir en la transmisión televisiva, digo yo.
Sí, y además ha sido a partir de la denuncia de varios jugadores que desde un punto de vista completamente inaudito, porque ha sido desde un punto de vista, por decirlo de alguna manera, feminista. Anda, porque dicen que es una degradación auténtica de la mujer. y ha sido, por ejemplo, un jugador como Luke Cornett de los Boston Celtics, que ha sido el primero en denunciar la situación por el trato vejatorio que las mujeres reciben en este tipo de locales, que es un local muy viejo que va unido a la ciudad y que aparece en muchos lugares y que forma parte del folclore, pero que él reconoce que desde el punto de vista de la mujer es completamente pues, bueno, pues, degradativo y que la NBA no tiene por qué entrar en ese juego. A partir de la denuncia de Cornet han entrado otros jugadores y bueno, pues la NBA, en eso sabemos que suele tener bastante cintura, ha visto que era una oportunidad para apuntarse un tanto de los que le gustan a ellos, de parecer que van un poco a la altura de la, a la altura de lo que demanda la sociedad.
Pues nada, como dicen ahora, mis dieces para, Cornet y mis cienes para Jero, que lo cuenta como nadie. Gracias, ahora, José.
Muchas gracias. Mis miles.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Venga, vamos a las buenas costumbres. Nos marcamos un triple con el Supermanager, Primera Federación, y si hay algo, que lo hay, también del baloncesto femenino. El Cosas de Casas, esta semana es Cosas de Sánchez, ¿vale? Porque Marta, como decíamos, está de vacaciones, pero bueno, ha dejado un gran encargado aquí para que pase aquí el test de las otras noticias. Así que hoy vamos a empezar con el baloncesto femenino, en el que hay jornada de descanso para los clubes, pero obviamente no para las selecciones.
Eso es, Paco Jo. La selección española femenina ya ha asegurado el billete al Mundial de este verano en Berlín, que será del 4 al 13 de septiembre, 8 años después, que se dice pronto, después de una victoria contra Puerto Rico por 91-52, y en menos de 24 horas volvieron otra vez a jugar, esta vez contra Italia, su primer partido premundial, que terminaba con derrota por 68-56 frente a Italia, un partido del que quiso hablar Mariona Ortiz.
Yo creo que al final nos enseña un poco que el nivel en el cual tenemos que estar, sobre todo de mentalidad y agresividad. Hay una parte de, creo, de normalidad en lo que dice Miguel, que veníamos de tres partidos donde hemos estado pues muy concentrados en un objetivo, en un punto de desconexión cuando lo consigues. Pero bueno, yo creo que nos enseña que al final podemos ganar a cualquiera y cualquiera nos puede ganar.
Bueno, pues a pesar de la derrota, lo importante es que estaremos, como decíamos al principio, en el Mundial de Alemania este próximo verano. No hemos tenido jornada de baloncesto femenino, pero sí el hoy de Primera Federación, ¿no?
Sí, además el Palencia sumaba su novena victoria consecutiva contra el Coruña por 99-87 y suben a la tercera posición. Uh-huh. También la jornada nos dejaba con el octavo triunfo seguido del Montbrus Obradoiro contra el Alicante por 80-103, además de la derrota del Guipúzcoa por 90-71 contra el Oviedo. Y en el resto de la jornada, victoria del Ourense contra el Burgos por 79-77, del Movistar Estudiantes contra el Figui Mallorca, también del Cartagena contra Melilla, por supuesto también del Mallorca Palma contra el Alega Cantabria, y por último el Fuenlabrada se impuso al Menorca 78-71.
Y en el Supermanager ha estado hoy, podemos decir, apretada la primera posición, ¿no?
Sí, porque la Salle Santiago con su equipo Bombarros ha liderado la tabla con 258,4 puntos y le ha seguido muy de cerca Pompín con su equipo Parrisimo con 249,6 puntos, y en la general Joe Arlucas sigue siendo líder con casi 4.000 puntos, que se dice pronto. A ti, Paco Jo, ¿qué tal la jornada?
Mira, te lo voy a pasar para que no crea que Marta Casas, justo la semana que no estoy, que le hago trampas, ¿vale? ¿Qué pone ahí el número de puntos del equipo esta semana?
Pone 193.
Pues ya está, pues 193. Creo que es mi mejor semana desde que tengo un Supermanager. Bueno, no, desde que tengo... Hay algunas de 200, pero la mejor del año seguro. 193.00.
Bueno, te has quedado cerquita de los líderes tampoco.
No, cerquita no, estoy a 60 puntos, bueno, pero normalmente suelo estar a 100 y pico.
Más o menos.
Así que esta vez puedo decir que la cosa no ha andado mal. Así que Marta, ya me dirás tú qué tal has estado la semana que viene, que creo que esta semana te gano. Gracias, Eloy.
Gracias a ti.
Nos vamos. Dando las gracias a todo el equipo, a Eloy Sánchez, que ha estado en la producción. Marta Casas ha estado en la sombra, ¿vale? Ha estado de vacaciones, pero está en la sombra también, así que gracias también a Marta Casas. Gracias a Carlos Ródenas, que ha estado en la técnica. Gracias a Alberto Valle, que ha estado otro ratito en la técnica, que me gusta repartir agradecimientos a todo el equipo. Y gracias a Íñigo Renedo, que hoy son el quinteto de PlayBasket. Han salido 5, pues mira, tenemos quinteto en PlayBasket. Y gracias a todos vosotros por estar ahí al otro lado del podcast escuchándonos, que sois los que nos dais sentido para hacer este podcast de manera semanal. Nos vamos, regresamos dentro de unos días en lo que será el episodio 22 de la temporada 17 de este programa. Gracias por estar. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.